Wikipedia, son las 2 y 30 de la tarde. O si no, podría ser de esta otra manera, a ver. Tiempos de modernidad, los últimos avances tecnológicos aquí en Radio Progreso. Señores, esta es una canción que yo nunca voy a utilizar jamás en mi vida en alguno de mis programas de radio. Jamás. ¿Que la canción no me gusta? No, ¿cómo no? Si me encanta la canción, ya te voy a contar ahora. Estamos aquí en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Soy tu amigo y servidor, Pepe Forte, aquí en Radio Televisión Martí. Lo que ocurre es que esta canción, ¿por qué no la voy a usar nunca? Pues esta canción se ha utilizado tanto. En la radio cubana, sobre todo, Viñoli seguramente se acuerda muchísimo de esto y Mikey se lo habrán dicho. Pero de verdad que, a ver, yo le quiero preguntar a Viñoli, que lo estoy mirando. Yo cuando estoy sentado aquí en el estudio, ya sabes que soy muy narrativo y todo eso, y miro, hemos cambiado de estudio recientemente, déjame ya decirte la verdad. Y yo miro, por supuesto, como en todas mis horas de radio, a través del cristal. Pero aquí, por la iluminación, yo mismo, Viñoli y Mike, somos como tres hologramas. Porque hay una serie de reflejos y qué sé yo. Incluso yo le paso a mano así a Viñoli y le paso a través de él. Ahora puso más luz ahí. Es como si fuese incorpóreo. Y ahí está Mike haciendo también de holograma. Y a este par de hologramas que acabo aquí de citar, y yo soy un holograma también para ellos, quisiera preguntarle a Viñoli, a ver, Viñoli, ¿tú sabes qué canción es esta? ¿Tú conoces la canción? La has escuchado mil veces, seguramente. Radio Enciclopedia. ¿Pero sabes cómo se llama la canción? ¿Y quién la interpreta? Él lo sabe, Viñoli sabe todo, señores. Esta canción, déjame contarte, esta pieza instrumental, bonita, agradable y todo eso, esta pieza es del año 1975. Incluso quizás tú no sepas qué pieza es a pesar de cuánto se ha utilizado. Y es la razón por la cual yo nunca lo utilizaría en un programa de radio como mi tema principal, porque se ha utilizado mucho. Y uno tiene que, tú sabes, que parecerse a nadie y ser distinto. Esta pieza es del famoso Frank Purcell. Frank Purcell, ahí está Mike sacándole la punta al lápiz con una cuchilla. Dice, Pepe va a hacer seguramente un programa con los grandes directores de orquesta, orquestas de música popular, instrumentales populares, como era Mike Purcell en una época, como era Frank Purcell, porque Mike Purcell es nuestro músico cubano insigne. Frank Purcell, Paul Muriat, Percy Faith. Vamos a hacer ese programa. Y básicamente esas orquestas que acabo de mencionar fueron heredadas por aquella emisora que tenía La Habana, que se llamaba Radio Kramer, que lo que hacía era, eso quizás tú no lo sepas, ¿sabes? La gente más joven desconoce eso, piensa que Radio Enciclopedia, que fue una buena invención, a mí me gustaba Radio Enciclopedia, pero Radio Enciclopedia tenía un antecedente. Y heredó todos esos instrumentales la orquesta de Percy Faith. Cuando Percy Faith, y también la de Ray Conniff, cuando Ray Conniff, antes de se convirtiese en los años 70, en Ray Conniff, el más moderno. Ray Conniff, que era un tipo increíble además, porque Ray Conniff era un típico hombre de los años 50, americano, muy alto, con el pelo bien recortado, corte cuadrado detrás, se vestía de traje y todo aquello, bien rasurado. Que tú sabes que se decía aquella historia de Ray Conniff que no era cierta. Él tenía un empaste en el coro que tenía, que era una mujer y tres caballeros más, o cuatro, eran cinco, era como los cinco latinos, algo así. Que él tenía un instrumento musical de vientos que imitaba la voz humana, y no era verdad. Es que él logró un empaste con los metales, los vientos que tenía en la orquesta y las voces de este coro que acabo de referir, que creó una especie de sonido nuevo que mucha gente creía que era un instrumento de sonido nuevo, y no era cierto. El caso fue que estos músicos que te acabo de mencionar, estas orquestas que te acabo de mencionar del pasado, son heredadas por la discoteca de Radio Enciclopedia. Claro, la discoteca de Radio Enciclopedia fue nutriéndose poquito a poco de algunas cositas un poco más contemporáneas, no todas, pero algunas, y por esa razón fue que esta pieza de Frank Purcell, este músico que tú sabes que interpretaba Come Prima y Patricia, hay una versión de Patricia, la Patricia de Pérez Prado, la versión instrumental de Frank Purcell de esa época es una maravilla, de los 50, y seguramente tú recuerdas, yo no sé si hoy día, me lo dirías tú a través de labarbacoapepe@gmail.com, yo no sé si todavía hoy día Radio Enciclopedia existe. Radio Enciclopedia, que primero que estaba ubicada, que es donde estaba Radio Kramer. Estas son cosas de la gente del pasado, la generación de mis padres, no la mía. Estaba en la calle 26 y después todo el mundo sabe, yo no sé dónde estará ahora. Radio Enciclopedia pasó, como en el 70 por ahí, pasó para la calle, creo que la calle M, en Los Bajos. En la calle N, pues Viñoli y Gilberto Reyes, que seguramente ahora me pasa un email o me pasa un text message diciéndome acerca de la historia, que lo queremos tanto, de somos seguidores mutuos y guatacas mutuos, lisonjas mutuas de ambos programas. En N me dice, y yo recuerdo que los estudios se veían desde fuera. Pero fíjate, ¿a dónde voy? Tú sabes que a este programa vamos tejiendo el programa. Esta pieza de Frank Purcell es del año 75, por tanto es de las adquisiciones por entonces más contemporáneas de Radio Enciclopedia. La pieza es del año 75, esta pieza se llama Concord, y se llama Concord porque esta pieza justamente Air France le pidió o le encargó a Frank Purcell que escribiese una pieza para celebrar el primer vuelo del Concord. Y por eso es que nace esta pieza. Y esta es la pieza que, por alguna razón, gustó tantísimo en Cuba. Y aparte que se tocaba mucho en Radio Enciclopedia, se utilizaba en programas de ciencia y técnica y programas bonitos. Una pieza, sin duda, ¿verdad? Yo no voy a decir otra cosa. Pero fue, para mí, terminó siendo una pieza empalagosa por su uso. Ahora, el tema que tenemos hoy, que fue justamente el otro día una conversación que teníamos con Alberto Reyes acá. Y hoy el tema que tengo para ti es el siguiente. No quiero que tú seas un hombre lastre. ¿Y qué cosa es un hombre lastre? Ni quiero que seas tampoco un tipo eso que lleva un grillete, pero no atado al tobillo, sino un grillete, ni tampoco al corazón, ¿no? Un grillete atado a la mente. Me refiero al hecho de que con tanta tecnología que hay hoy día, yo no sé por qué razón, hay mucha gente que cuando uno le hace pronósticos de cómo va a ser la tecnología dentro de poco, dentro de muy poco, te dice, no, eso no puede ser. Y a mí, francamente, yo quiero ir quizás a veces a adoptar esta pose que adopto acá, que asumo, que es el sermón Pepe Fortiano. Y quizás yo pueda estar equivocado, yo no pretendo tener la razón ni nada, pero lo que quiero, sobre todo, es que en lo adelante, de acuerdo con la explicación que te voy a dar, que no te conviertas en un hombre lastre. Y para llegar ahí, incluso, te voy a hacer una pequeña introducción y después, en la segunda media hora, vamos a hacer un programa que es una derivación de este, que cuando estaba el siglo pasado, el siglo XX, a punto de terminar, yo estaba ya trabajando en revistas para esa época aquí en Estados Unidos. Yo me hice un artículo en el cual estuve muchísimo tiempo trabajando en él, porque era fotográfico, en esa me refiero a revistas, no a internet, en la cual tú sabes que desde los años 40, eso siempre, el año 2000 era un marcador de futuro. Y se pensaba que para el año 2000 iba a pasar esto y esto, íbamos a tener esto y esto, íbamos a vivir de esta manera. Y ocurre que ya para el año 99, cuando me quedaban apenas unos meses, yo diría que incluso horas para que llegase el tan ansiado año 2000, me puse a buscar en las publicaciones del pasado aquellos pronósticos que se hacían para el año 2000. Pronósticos que, por supuesto, paseaban el diseño, por ejemplo, carros del año 2000. Y cosas y tecnologías del año 2000. Por ejemplo, ¿quién no se acuerda de aquel muñequito? Creo que era de Scrappy, no me acuerdo si era Scrappy, no sé quién, que era de los años, muñequito de los años 30, que por cierto se ponía bastante poco, era de la televisión cubana, pero mi generación lo vio en blanco y negro, solamente Viñoli lo vio. Aquel muñequito en que salían unos hombres a la calle y se ponían una especie de bombín como el que usaba Charles Chaplin y tenía encima una hélice. Y estos hombres salían volando y llegaban, salían volando de la acera y subían un edificio tan alto como el Empire State, entraban por la ventana en el piso número 34, cosas así. Y esas eran las cosas que se pensaban que iba a pasar en el futuro, en el año 2000. Y vamos a hacer un programa hoy, en la segunda media hora, sobre, vamos a poner tú de frente, tú y yo aquí de frente, qué cosas de aquellas que se anunciaron en los años 30, 40, 50, 60, ya a los 70, según se iba aproximando el siglo 21 y el año 2000, esas cosas van desapareciendo por razones de cercanía. Pero en el año 20, imagínate, faltan 80 años. Y además había muchas cosas que estaban por inventar. El siglo XX fue una cosa tremenda. Y resulta que cuando llegó el 99, y del 99 que hemos avanzado tanto y tantas cosas, por ejemplo, señores, el teléfono celular del año 99 no es el de ahora. O el de ahora no es el del año 99. Sin embargo, ya en el año 99 ya había una cantidad tremenda de tecnología, ya había computadoras en cada mesa, por lo menos aquí en Estados Unidos, los países que son libres, me refiero en cada buró de trabajo y cosas así. Sin embargo, fue muy curioso ver cómo muchas de aquellas suposiciones que teníamos en aquella época, en el año 2000 no se dieron. Y otras no se dieron, pero no se dieron exactamente como se venían planificando. Pero antes de llegar ahí, lo que quiero hacer es este paseo. Porque realmente lo que no quiero es que te conviertas en un hombre lastre, porque todavía hoy yo aquí en Estados Unidos, quizás en Cuba no. Esto me parece que es una radiografía sociológica interesante. Quizás por el hecho que aquí en Estados Unidos uno está rodeado de tecnología. Y quizás por esa razón, como uno está como que empalagado, ya está saturada tanta tecnología, quizás por esa razón la gente comienza a nivel de rechazo y de resistencia a decirte que el próximo pronóstico no se va a dar. Quizás en el caso de Cuba, que es todo lo contrario, en que la gente vive, incluso a nivel tecnológico, vive de quimeras, y vive de ensoñaciones, y vive de deseos, y vive de añoranzas, y vive de anhelos que va de un par de tenis hasta tener un televisor plasma en la casa o ahora que sale la tecnología OLED, yo no sé, que quizás por esa razón, esos son estos análisis sociológicos que a mí me encanta hacer, quizás por esa razón ustedes que están en Cuba ahí, sí quizás sean menos resistentes. Pero a mí aquí cada rato, y ya voy al tema, por ejemplo, me pasa mucho que sabes que ocupándome del mundo del automóvil, que sabes que conduzco todas las semanas, mínimo un auto nuevo a la semana, generalmente son dos, hay semanas que son tres, más los viajes que hago, estoy muy al tanto de lo último en tecnología de automóviles, un programa que te voy a hacer. Ya existen, yo le llamo todavía balbuceos, pero hay muchos elementos de conducción autónoma. Por ejemplo, yo tengo hoy aquí esta semana conduciendo nada más y nada menos que un BMW, un Volkswagen, que es un SUV grande, o sea, lo que en Cuba le dice la gente erradamente Jeep, aquí no se le dice así, grande. Y este carro, te voy a hacer la prueba en estos días, a ver si te lo pongo un video ahí. Tú sabes que puedes ver mi programa que se llama Automanía, que corre aquí pues, en Radio Televisión Martí cada sábado a las 3 de la tarde. Y este vehículo, cuando estás en la autopista, tú le sueltas las manos al volante y él solo va siguiendo las líneas intermitentes blancas que están en la calle y durante una serie de minutos hasta que protesta y dice, oye, no abuses, lanza una alarma y tú tienes que volver otra vez a tomarlo. Pero durante una serie de minutos, yo diría que segundos, por lo menos él es capaz de avanzar solo, incluso llega una curva, él dobla solo, tuerce solo y no le paga nada, no le pega a nadie. Ahora que te cuento eso, ya hay muchos vehículos en Estados Unidos que de manera opcional, pero no uno solo, hay varios, frenan solos. O sea, si tú te entretienes a cierta velocidad, incluso primero comenzaron con velocidades bajas, ya hay velocidades más altas. Si tú te entretienes, nunca le pegas al carro que está adelante, porque esto ha sido por etapas. Primero vino una cosa que se llama cruise control, Adaptive Cruise Control, que es control de crucero adaptable, que es que el auto detectaba el auto que está adelante y si tú comienzas a aproximarte demasiado peligrosamente a él o el auto que está adelante comienza a bajar la velocidad, tu auto se acomoda y mantiene la distancia del auto delantero. Esa fue la primera etapa. La segunda etapa fue eso mismo con alerta de probable colisión. Si de todas maneras tú seguías, el auto se estaba deteniendo, tú seguías aproximando, aparte que el auto de alguna manera iba rebajando la velocidad, llegaba a un punto que te daba una alerta diciendo, vas a chocar. Y ahora estamos en la tercera etapa, que es la intervención, que es que el auto frena solo. Estos no son cuentos de camino. Esto que te estoy contando son cosas que pasan aquí. Bueno, cuando eso existe ya, y cuando tengo amigos incluso que tienen automóviles que ellos han pagado de manera extra por estas tecnologías, cuando le dices a estos amigos tuyos que está abocado, que antes del año, yo te diría que 2025, por ahí más o menos, los carros van a manejar de manera autónoma solos y te dicen, no, eso no puede ser. Y eso a mí me enerva. Eso no puede, eso no va a pasar. Eso es una cosa que están empujando, que no sé qué cosa más, y sí va a pasar. Cuando le dices que esos carros van a ser absolutamente eléctricos, que los carros van a ser eléctricos, te dicen, no, eso tampoco va a pasar, porque si la gasolina, que si no sé qué, que sé cuánto. Cuando le dices que viene, que por ejemplo en este momento, no sé si tú lo sabes, pero en el caso de los aviones comerciales que van de un lado al otro, cuando el avión está casi encima ya de la pista que va a aterrizar, que está, digamos que te cuento, sobre 7 kilómetros, 4 kilómetros antes de tocar la pista, ahí es que según el protocolo los pilotos aprietan el botón, desconectan el piloto automático y aterrizan el avión a mano, pero si quieren, lo dejan y el avión aterriza solo. De manera que todo eso, si tú estás ahí cerca del aeropuerto José Martí, en La Habana, donde sea, y ves los aviones haciendo una curva en distancia para el aeropuerto, ahí el avión está solo. Y si el avión viene de España, un vuelo de Iberia o lo que sea, allá en Barajas, cuando el avión, antes de hacerse al aire, en la computadora que se encuentra entre los dos pilotos, ahí le meten esas coordenadas y el avión hace todo eso solo hasta que llega a La Habana. Solito lo hace. Por protocolo se desconecta, lo aterrizan a mano, pero si quiere lo hacen de manera automática. Y junto con todas esas cosas, cuando tú dices eso, y tú dices que la próxima cosa que va a pasar es que los aviones que tenían primero una tripulación de 5, y de 5 bajaron a 4, y de 4 bajaron a 3, y de 3 bajaron a 2, y de 2 los aviones dentro, ¿qué te cuento? Quizás sea dentro de 20 años o algo así, va a bajar a un solo tripulante, y los aviones están capacitados ya para que no tengan tripulantes ninguno, ahí viene el hombre lastre que yo no quiero que tú seas, y te dice, no, pero eso no va a pasar. Eso no va a pasar porque si al tipo le da un ataque al corazón, que no sé qué. Entonces, a mí no hay nada que me moleste más que la mentalidad de hombre lastre. De gente que está todo el tiempo desanimándote, funcionando como aguafiestas. Y tú sabes cuántos hombres lastres ha habido. Millones de hombres lastres. Millones de hombres lastres. De manera que, por ejemplo, para ponerte un ejemplo hasta terminar ya esta primera media hora. Ponte tú a pensar cuando los hermanos Wright, uno de los sueños más grandes que tuvo el hombre toda la vida, hablando bien, fue volar. El hombre siempre soñó con volar. ¿Por qué razón? Porque el hombre camina, el hombre corre, el hombre salta con sus limitaciones. El hombre no salta como un canguro, pero el hombre salta, corre, el hombre se lanza al agua y nada. El hombre no tolera más de 3 o a menos que sea un inmersionista, como Pipín, 5 minutos bajo el agua, pero el hombre se mete y se sumerge bajo el agua, y el hombre quizás tolere 3 minutos sumergido y nada bajo el agua. Sin embargo, el hombre no puede volar por sí solo. Es la única cosa que no, de las locomociones del hombre naturales, volar nunca lo ha logrado. Por tanto, el hombre soñaba con volar. Y primero comenzó con los globos, y primero comenzó con los primeros avioncitos, y qué sé yo, y antes que llegaran los hermanos Wright, que eran un montón de hermanos, pero estos dos que eran Orwell y Wilbur, que se llevaban muy bien, se empeñaron en volar. Y la historia registra que, yo no sé, dispensa la imprecisión, pero uno de ellos dos, en uno de los tantos fallidos que hicieron por volar, dice que se quedó cabizbajo, así dice que le dijo el otro: el hombre nunca va a volar. El tipo estaba ya desanimado de hacer aquella cosa, la estructura aquella de madera que parecía un papaloto que hacía pan corvo en el barrio tuyo, y con unas cuerdas y con papel y con cáñamo y con no sé qué cosa más, y aquí no volaba, no volaba. Y dijo: aquí esto no vamos a volar nunca. Finalmente volaron. Pero junto con ellos, ¿tú sabes cuánta gente les dijo: oye, olvídense de eso? Ustedes nunca van a volar. El hombre no va a volar, ni por sí solo, ni con un tareco. Nunca lo va a hacer. Y volaron. Y cuando volaron, ese primer vuelo que duró 84 segundos, que fue casi a ras de tierra ahí, ahí llegaron los otros hombres lastres. Y le dijeron ellos: mira, volamos. Volamos 84 segundos. Volamos de aquí a allí. Volamos a 3 pies de altura. Volamos a 15 pies de altura. Y los hombres lastres le dijeron: sí, pero ya y no. Y entonces viene un tipo, le dice, un tipo que estaba en la máquina del tiempo, le dice: ah, estamos en el año 1903. Tú sabes que dentro de 10 años, en el año 1914, va a haber unos aviones un poco más grandes, que esto va a haber una guerra mundial, y los aviones se van a pelear en el aire como si fuesen perro y gato, que por eso se llama en inglés dog fight. Sí, no estás hablando de eso. Bueno, llegó la Primera Guerra Mundial y pasó. Y cuando se acabó la Primera Guerra Mundial, llegaron otros tipos. Ah, ¿tú viste? Bueno, sí, ya vi esto que pasó. Y entonces le dice: ¿tú sabes lo que va a pasar? Vino otra próxima guerra y va a haber unos aviones que son metálicos, que son, van a ser bombarderos con 4 motores, que van a salir volando llenos de bombas desde Londres o desde un punto de Inglaterra, y van a cruzar el Canal de la Mancha y van a entrar en Europa, van a llegar a Alemania, van a bombardear a Alemania y van a decir: no, ahí viene el hombre lastre. No, tú estás exagerando. Eso no va a ser nunca. Y así. Entonces, el mundo está lleno de hombres lastres, lleno de hombres lastres que siempre están limitando a todo el mundo, diciendo: eso no va a pasar, eso no lo vamos a poder hacer. Yo la única cosa que quisiera es tener el poder algún día de que inventen la máquina del tiempo, centrarme en la máquina del tiempo, irme al primer vuelo de los hermanos Wright y agarrar a 10 de los hombres lastres que estaban ahí, que les dijeron a los hermanos Wright que no iba a volar nunca, y traerlos ahora al año 2018, y traerlos aquí al aeropuerto de Miami. Y cuando llegue el vuelo de Lufthansa, o llegue el vuelo de British Airways, o el vuelo de Air France, en que llegan con un avión que es el A380, que es un avión de 2 pisos, que tiene una capacidad de 350 pasajeros, y sale volando, que tú dices: ¿cómo eso vuela? Y es gigantesco, imagínate tú, para la talla mental de una gente del año 1902, y sale volando de aquí hasta Frankfurt sin parar, a 35.000 pies de altura, todo el mundo tomando jugo de naranja. A ver qué iba a decir el hombre lastre. ¿Qué va a decir? ¿Tiene que qué? ¿Qué hace con la lengua? Eso mismo que estás pensando tú. No seas un hombre lastre. Vamos a salir ahora, traes aquí esta canción que es Electric Avenue de Eric Grant, porque tú sabes cuánta gente tiene que haber dicho: la electricidad no va a existir. Y no va a haber, porque además la electricidad, hay que tirar unos cables de aquí hasta allá para que todo el mundo tenga corriente. Parece una cosa imposible. Cuando en el año 1888 en Cárdenas, que fue la primera ciudad de Cuba que tuvo corriente, los hombres lastres dijeron: bueno, sí, va a haber corriente en Cárdenas, pero la planta está aquí, no puede darle corriente a Matanza, porque Matanza está muy lejos. Ay, los hombres lastres. Por eso vamos a salir con esta canción que se llama Electric Avenue, de Eric Grant, para regresar contigo, para hablarte de cosas que están pasando ahora, que hombres lastres dicen que no van a pasar, y conversar contigo qué se hizo, qué pasó con aquellos sueños que teníamos en los años 30, cuando llegó el siglo XXI, si se hicieron o no, o cómo se hicieron. Yo vuelvo contigo, y no seas un hombre lastre. Yo vuelvo.
No place to hang out or washing, and then I can't blame all on the sun. Oh no, we El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí, o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias, para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
No, a ver, que no quiero que se me vaya nadie, incluido Viñoli, incluido Mike, y cuanto visitante tenemos aquí en este momento en el estudio. Esto parece un error, esta pieza, o parece una orquesta afinando para un ensayo. No es eso. Esta pieza es una pieza grabada, existe, que tiene nombre. Esta pieza se llama Elegía, dos puntos y seguidos, y a continuación, en modo interrogante, se llama Progreso. O sea, se llama Elegy, Progress. Esta es una canción de Chicago, sí, la banda Chicago. Si ahora que te lo digo, te has dado cuenta por la banda esta de vientos, que sí, que se trata de Chicago. Esta canción comienza a agregar efectos, ¿ves? Primero empieza con estas disonancias de la orquesta. Escuchaste un martillo, eso, neumático, de rompiendo la calle, hay sonido de tráfico, de un tren que pasa, y eso se va agregando. O sea, es la ciudad, es la modernidad. Pero lo interesante que es una pieza, a pesar de que puede parecer de entrada, parece aburrida y todo eso, realmente una pieza interesante. Una pieza escrita por gente joven en una época, que por eso es que lo que pretende, creo yo, es, a través de esta disonancia, de estas cosas totalmente fuera de armonía, de estos instrumentos de viento totalmente desarticulados, que se va mezclando de esta manera atormentadora con los efectos de la ciudad, que significa progreso. Esta pieza termina sorpresivamente, de pronto, de manera abrupta. Oye los autos pitando en el tráfico. Termina, lo vas a escuchar ahora, termina con un inodoro. Yo me voy a quedar callado, no sé cuánto dura, no te quiero torturar, pero quiero que la escuches, y termina con un inodoro como diciendo el progreso es una porquería. A ver, me quedo callado, a ver. Ahí está. Acuérdense, la pieza se llama, por lo menos se llama Progreso. ¿Dónde aparece la pieza? Bueno, déjame contarte quién soy y dónde estamos. Esta emisora es Radio Martí. Yo soy tu amigo Pepe Forte. Este programa es La Barbacoa de Pepe. ¿A qué hora? No sé, pero por ahí va, no importa. Yo no fui el que descargó, ni Viñoli tampoco. Estamos en el estudio, no estamos en el baño. Esta pieza que aparece, ¿dónde aparece? De la banda Chicago. Esta pieza aparece en el volumen 3 de Chicago. Recuerda que Chicago nace en el año 68. Recuerda que los primeros tres discos de Chicago fueron dobles. Los discos de Chicago, por otro lado, no tenían títulos, menos el primero, que se llamaba Chicago Transit Authority, o sea, las autoridades de tránsito de Chicago, y las autoridades de tránsito de Chicago que existen, que se llaman CTI, metieron una bronca, esa CTA, metieron una bronca, le metieron una pelea a la banda de Chicago diciendo que no podían utilizar como nombre de la banda el nombre de una entidad de la ciudad de Chicago, que es la autoridad de tránsito de tráfico de Chicago. Se quedaron entonces, me pareció una buena idea, se quedaron solamente con el nombre de Chicago, nada más. De hecho, déjame contarte, hoy día Chicago Transit Authority sí existe como banda por Daniel Serafín, que era el baterista. Cuando Daniel Serafín lo botan, lo echaron, no sé si es esto, lo botaron de la banda, el resto de sus amigos lo botaron, él crea CTA, es como se llama la banda hoy día. El caso es que Chicago comienza a llamarse Chicago, el primer disco fue doble y se llamaban los discos, se llamaban con volúmenes, no tienen títulos. El único disco de Chicago que tuvo nombre fue el volumen 12, que se llama Hot Street. Los demás se llaman volumen 1, volumen 2, volumen 3, volumen 4, qué sé cuánto. Bueno, esta pieza está en el volumen número 3. El volumen número 3 es interesante, es la época que Chicago eran unos muchachos jóvenes que querían experimentar y que no estaban tanto en la onda comercial, aunque había canciones comerciales que fueron éxito, por eso que se atrevieron a hacer un experimento musical como este. Esta canción a mí me pareció una maravilla, a pesar de lo raro, a pesar de que yo tenía... Este disco es del año 71, así que ¿qué edad tenía yo? Yo conseguí el disco como en el año 73. Mi mamá, que siempre me complacía, yo me aparecí en la casa diciendo que un amigo mío tenía un par, yo sabía que eran robados, un par de discos de Chicago, y estaba pidiendo 40 pesos por cada uno. Yo fui a hablar con mi amigo Carlos y su mamá, que también lo malcriaba muchísimo, le compró la cara, le compró uno de los dos, a mi amigo Carlos, y el otro me lo compró mi mamá a mí, de manera que para escuchar el volumen 3 de Chicago nos teníamos que juntar los dos. Y después pasó que hicimos lo mismo con el volumen 1, con el 2. Y llegamos otra vez, mamá, mamá, cómprame el disco. Y entonces mi mamá sacó los 40 pesos y la mamá de Carlos sacó los 40 y así estuvimos. Y teníamos que estar sentados juntos los dos para escuchar los 4 discos enteros. El volumen 3 de Chicago, prescindible. Es interesante y por eso que tienes que esta pieza. Pero a mí lo que me llama la atención es que a mí me pareció que la pieza, cuando yo tenía como 13 años, por ahí una pieza maravillosa, increíble, hablando del progreso y no sé qué cosa más. Y mira qué interesante. Y los ruidos y todo eso. Me pareció una cosa. Ya más, yo estaba ya a punto de entrar en San Alejandro, porque yo era medio culturoso y toda esa onda. Bueno, cuando ha pasado el tiempo, ahora yo termino esta pieza, me cae muy mal, ¿sabes? Porque esto es una pieza izquierdosa, como las cosas de la izquierda, que siempre están en contra de todo, todo les cae mal. Y esto es una pieza entonces que el progreso es malo, como la canción de Roberto Carlos, yo sé que hay que cuidar las ballenas o lo que fuera. Pero señores, si no vivimos como los Amish, que son este grupo de gente que vive como el siglo XIX, quizás valga la pena vivir así. Pero el progreso es indetenible y tú no puedes parar eso. Entonces por eso fue que traje el progreso, porque junto con el progreso, de verdad que el progreso tiene un doble carácter, tiene un lado malo. Si tú vas a meter una carretera, tienes que talar árboles. ¿Y acaso tienes que usar dinamita, explosivos? Es así. Pero el mundo va de esa manera. Y si no, nos quedamos viviendo como Adán y Eva. A lo mejor es muy rico vivir como Adán y Eva. Yo no sé, Adán y Eva no pagaban taxes. Cuando Adán y Eva, que creo que se separaron, aquí pasa una cosa terrible en los matrimonios, que se llama child support, que es que vas a la corte y te obligan a pagar por el niño, lo cual me parece bien, pero dime tú, a Eva le habría metido child support a Adán por todos los niños que vinieron al mundo, porque todos los niños vienen de ellos dos. ¿Qué clase de problema? Yo no creo que vivir como Adán y Eva habría sido tan bueno. A mí me gusta el mundo actual. Ahora bien, al punto que voy es lo siguiente. El progreso, por supuesto, que tiene estos lados terribles de contaminación y lo que sea, pero por ahí vamos. Y el hombre se ha afanado muchísimo por cada vez vivir mejor. Quizás lo hacemos de una manera quizás a veces desaforada, no de una manera correcta, que sea. Entonces de pronto yo me doy cuenta, cuando crezco y todo eso, que esta canción, Progreso Chicago, es medio antipática, creo yo, porque esta onda de que no se puede progresar, que sé cuánto. Y ahí venimos al punto que te estaba contando de los hombres lastres. Gente que siempre está dispuesta a decirte que no vamos a hacer el próximo paso. Por ejemplo, una de las discusiones más frecuentes hoy día en este momento que yo me tengo que topar con hombres lastres. Está este personaje interesante que se llama Elon Musk. Elon Musk es un muchacho, bueno, Elon Musk debe tener 40 años, por ahí, 42, no sé. Un tipo joven, sin duda, por lo menos comparado conmigo lo es. Elon Musk es el fundador de la compañía Tesla. Tesla, tú sabes que es Nikola Tesla. Este señor que era, para colocarlo de manera contemporánea, sería yugoslavo, ¿verdad? Porque decía Yugoslavia. Tesla era un genio. Tesla es el padre de la corriente alterna. Edison no se lo tragaba, Edison le hizo la vida imposible. Tesla era un genio, ¿ok? Ok, Elon Musk utiliza el nombre de Tesla para crear el vehículo totalmente eléctrico más exitoso en venta en Estados Unidos en los últimos 10 años. Tesla es una marca americana. Tesla pasa sus aprietos como lo pasa Elon Musk porque no está en el circuito de los grandes fabricantes de autos que son General Motors, que es Chrysler, que es Ford. Y habitualmente, acuerda la película aquella que la hace Jeff Bridges, que se llama Tucker, la película de Preston Tucker, el hombre que trató de hacer un carro por su cuenta. Y le vinieron encima, porque yo también entiendo eso. El capitalismo es así, el mundo corporativo es así, no permite competencias que ellos consideran que son una amenaza. O te compran, como dice la famosa frase, si no puedes derrotarlo, úneteles. Y eso está pasando más o menos de alguna manera con el caso de Tesla, en que el resto de las grandes compañías americanas no ven con buena cara a Elon Musk y no ven con buena cara a Tesla, a la compañía. Porque Tesla no solamente es un vehículo eléctrico, los carros que siguen siendo de gasolina, ya el carro eléctrico, General Motors tiene uno para competir con Tesla, Nissan tiene uno, Kia tiene otro y por ahí vamos. Okay. Pero realmente la vanguardia hoy día, además el carro es muy tecnológico, el carro es caro, la vanguardia tecnológica de los carros eléctricos es esta marca Tesla. Pero ocurre que Elon Musk no está metido solamente en el mundo de los carros eléctricos. Elon Musk en este momento, la única actividad que tiene en este momento el antiguo Cabo Cañaveral o Cabo Kennedy de cohetes viene de parte de Tesla. Elon Musk está metido en un proyecto espacial en que está probando cohetes. La NASA prácticamente hoy día está ahí llena de telarañas. La NASA, yo lloré. En el último lanzamiento del transbordador espacial, yo me fui hasta allí. Cuando aquello salió, yo lloré. de emoción de ver que aquello que a mí me había emocionado, yo recordaba el primer vuelo en el año 81, y después veo que pues el transbordador espacial se acabó, y pensé en el Columbia, pensé en el Challenger, todo eso, pero se acabó. Y la única actividad en este momento de, a nivel coheteril y balística y espacio que hace, la hace Tesla y la hace Elon Musk. Elon Musk recientemente se ha venido con una idea que es muy simple, como las ideas simples. A los niños, cada vez que se le ocurre una cosa, la ingeniería del mundo durante años ha perdido el tiempo por no prestar atención a las soluciones que hacen los niños, que son las más increíbles. Aquí en Estados Unidos, no sé si en Cuba lo habrá, aquí en Estados Unidos cuando tú vas a un banco y entras por lo que se llama el driveway, o el drive-thru, que es que tú haces la operación desde el carro y tú llegas, hay un garaje que hay un techo, tú llegas ahí, hay una especie, como parece como una especie de refrigerador, es eléctrico, es de concreto, que se abre, hay un tubo y ahí lo que hay es una cápsula, un cilindro, que tú abres la ventana de tu auto, tú quizás lo hayas visto, o quizás en Cuba lo hay, no sé, agarras la cápsula, metes ahí el cheque, metes el dinero, lo cierras, lo pones otra vez en ese aparato, aprietas un botón y por vacío, esa cápsula sube por un tubo a nivel de vacío y así un tubo y va a parar al banquero. El banquero abre ese tubito, saca de ahí tu dinero, lo que sea, hace la operación y te pone de vuelta y eso funciona por vacío. Súper elemental. Ahora, por el momento, esa solución solamente funciona en una serie de metros, desde el banquero hasta afuera que está. ¿Y por qué no hacemos eso grande? Porque además eso puede ir a todo meter, eso puede ir a lo que a ti te dé la gana. ¿Por qué no hacemos eso grande? ¿Por qué no hacemos que la gente viaje en un tubo, eso sí, y que vaya por Europa como un cohete? Y en Europa, ¿qué te cuento? No sé, en minutos, en vez de ahora que te cuesta 8 horas. Y comencé con el Concorde, ahí va, aquí yo no pierdo el hilo de nada. ¿Por qué comencé con la canción Concorde? Esta, la de Frank Purcell. Porque Concorde era la gran esperanza allá en el año 69, que el año que viene te voy a hacer programa, porque el Concorde va a cumplir aniversarios redondos el año que viene. El Concorde voló por primera vez en el año 69 y el 747 también. Y por supuesto que te voy a ir. El Concorde es un avión súper interesante. Y cuando yo pensé que íbamos a estar volando supersónicamente, no funcionó. Pero ¿qué pasa? Imagínate tú, y por eso comenzamos con la canción Concorde, esta de Frank Purcell. Imagínate tú que esto que está, o sea, vamos por partes. Elon Musk no está jugando con esto en la computadora ni en un planito arriba de una mesa ahí. No. Está trabajando seriamente, se llama Hyperloop. Se llama así. Que es un tubo larguísimo, del tamaño como si fuera un metro, un subway, un metro, como el tren este subterráneo, en que llegan los pasajeros. Primero, claro, esto de llegar a vías de hecho. Yo lo que te digo es que yo no soy un hombre lastre. Yo sí creo que esto puede ser hecho. Y el día que sea hecho, como tú en la vida, primero comienza chiquito, y como los aviones, que primero empezaron los hermanos Wright, no seas hombre lastre, tú ves, comenzaron con aquel tareco, que estaba hecho con tele, con dope, con no sé qué, y hemos terminado en el A380, en el Airbus 380. Si esto llega a vías de hecho, comenzaremos primero con este tubito, en que irán sentados 4 pasajeros, y después terminaremos con un tubón grande en que irán 300 personas. El caso es que al punto que voy es que Elon Musk está trabajando en esto muy seriamente. La compañía Tesla no está jugando con esto en la computadora. Está trabajando para crear un sistema que primero será, de manera más breve, de Hyperloop, de transporte a gran velocidad dentro de un tubo que va a operar por vacío, por magnetismo, tal cual trabajan los tubos de los bancos. Entonces el hombre está trabajando en eso. Se sabe que eso es viable, va a costar dinero, todo eso se sabe que va a costar dinero, va a tomar tiempo y todo eso. Pero cada vez que viene un amigo mío de ahora, del año 2018, que se toma un café conmigo y me dice, eso no puede ser, porque imagínate tú lo que cuesta. Entonces enseguida empiezan el lastre. O sea, la bolsa de arena con la cual el globo Matías Pérez, si no la vaciaba, no podía volar. Compadre, claro que hay que hacer cosas. Primero vinieron los carros. Después que vinieron los carros, vinieron las gasolineras. No fue al revés. Primero hubo carros. Después, pero vamos a hacer carro, pero el caballo yo lo compro la maroja y se lo come. Y ahora, ¿cómo yo lo he hecho gasolina? Bueno, vamos primero a hacer el carro, después hacemos la gasolinera, y así fue. Y después estaban los carros, la gasolinera. ¿Qué hacemos ahora? Cuando esas películas de Charlie Chaplin, los carros iban en Estados Unidos y en Europa, de un lado a otro, a través de un camino vecinal, y cuando llovía no había quien transitar aquello. ¿Tú te imaginas que, y eso pasó en el año, bueno, la carretera, la famosa Ruta 66, que es el año 1926, y que tú le digas a un hombre lastre en el año 1908, que fue cuando Ford hizo el Ford Modelo T. Eso, pero imagínate tú, ahora hay que hacer aquí unos caminos y hay que meterle arriba a una superficie que se llama asfalto, creo que se llama asfalto. Y eso tiene que ser una franja que va de aquí para allá. No, eso no puede ser, eso no puede ser. Y tú te pones a mirar, y si te pones como el hombre lastre, te me dice, oye, ¿verdad que no puede ser? No puede ser tú esa cantidad de metros de carretera, de kilómetros que hay que hacer, y venir con una máquina y que eche eso para que eso se seque, y hay una carretera para acá, como si fuera la buena del cuerpo, y otra para allá. Tú terminas diciendo, eso no puede ser. Pero no, tienes que decir que sí, porque pasó. Toma como referencia el sistema de carreteras del mundo. Toma como referencia tan solo la carretera central de Cuba, hecha en el año 1930 por Machado, y después la Ochovía esta, que nunca ha sido Ochovía. Pero por ahí va el mundo. De manera que la gente dice, no, por el tubo ese que quiere Elon Musk, eso no puede ser. ¿Y por qué no puede? No, porque imagínate, de aquí para Europa, mira, esto puede terminar que tal cual tenemos una red de carretera que parece la red de venas del cuerpo. Terminemos con que el mundo tenga una red de arterias para este tubo de Elon Musk que cruce el Atlántico, no una, que haya un montón, para que haya un tubito yendo para allá, el otro para acá, y otras van para Sudamérica, y las otras van para Asia. Se hace una red, que ¿cómo será? No sé. Puede ser que sea subterránea, puede ser que sea por encima del nivel del agua, puede ser que sea como el túnel del Canal de la Mancha, que tanto dijeron los hombres lastres, eso nunca se va a hacer. Ya he pasado 3 veces el Canal de la Mancha a través del túnel. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué los hombres lastres siempre son tan aguafiesta? Siempre son, además no hay manera que se las haga entender. ¿Qué es lo que hay que hacer con toda esta historia que yo te acabo de contar, que me apoya para decirle, no pienses de esa manera? Porque de esa manera pensaron los hombres lastres como tú cuando dijeron que no íbamos a volar. De esa manera pensaron los hombres lastres como tú que dijeron que no puede haber carretera porque eso iba a costar muy caro. De esa manera pensaron los hombres lastres que cuando vieron la primera plantica de corriente ahí en Cárdenas dijeron, bueno, vamos a ver, tú sabes la cantidad de cables que hay que fabricar para meter un cable aquí a Santiago de Cuba. No, después vino la renté, mi hermano, y eso es Cuba que chiquitica. Entonces, ¿por qué razón? A mí me desespera, me angustia, me vuelve loco, me da ganas de llorar. Los hombres lastres. El punto que te digo es que yo sí creo, francamente, que este asunto que te acabo de contar, a lo mejor ya tú has leído esto, tú te has enterado por internet o lo que sea, y si no te enteraste ahora. Este señor Elon Musk está trabajando en serio, no a nivel de fantasía. Está trabajando en este sistema que se llama Hyperloop, que si se hace, y yo creo que es viable. Si se hace, primero será de una manera más elemental, será a menos distancia, será con menos pasajeros, pero va a pasar lo mismo que pasó con los hermanos Wright, y hemos terminado con un avión gigantesco, pesadísimo, con 300 pasajeros que van tomando jugo de naranja y los que van en primera clase de gratis y van tomando whisky. 8 horas viendo televisión en colores en una pantalla delante de ti. Cuando vuelas en primera clase hoy día, aquí transatlántico, en las líneas aéreas buenas, te traen hasta un pijama. Tú vas en media, tú te quitas tus zapatos, vas en una camita. ¿Quién lo hubiera dicho, un hombre lastre, los que vio volar a ¿quién fue el primero que voló? No sé si fue Orwell o Wilbur, pero primero voló un solo acostadito ahí. Y que le dijeran a aquel tipo, no, eso no puede ser, no, eso no va a poder ser nunca. Y fue. ¿Por qué la Hyperloop no va a ser? Y cuando venga Hyperloop, tú sabes lo que va a pasar si la Hyperloop viene, como otras tantas cosas que dicen, no, porque el hombre lastre también te dice que las cosas que están establecidas, no sé, porque el hombre lastre no puede pensar, no se van a acabar. Pero tú le dices a una gente, un hombre lastre en la época de la imprenta, dice, el linotipo se va a acabar porque hay una cosa que se llama computadora. Y la mesa de dibujo se va a acabar porque la gente va a dibujar con una computadora. Y dice, no, eso no, lo otro que tú dices, no, eso no se va a acabar nunca. Y resulta que hay tecnologías que terminan acabando con otras, acabándolas por completo. Si es Hyperloop que quiere hacer Tesla y quiere hacer Elon Musk, sale tal cual se tiene pensado, se tiene planeado, y yo creo que sí es viable, y ojalá lo hagan. Mira que a mí me encantan los aviones, me encanta volar, pero la aviación se va a la porra. No hace falta el Concorde. Nunca va a haber, los aviones se quedarán como otras cosas de manera deportiva. Tú comprarás un avioncito para volar por puro placer, pero la aviación se acaba, porque ¿para qué vas a tener aeropuertos con aviones que son caros, que gastan gasolina o gastan queroseno, que es lo que gastan hoy día, volando un punto a otro que se pueden caer, como ocurre a veces? La aviación es muy segura, pero ocurren los accidentes, mientras que va a haber un sistema de tubos. O sea, por tanto, si te pones a ver, todavía hay chances. Pero quizás dentro de 80 años, quizás no sea viable, sea de aviación, que una persona se dedique a estudiar a ser piloto, porque se va a quedar sin trabajo. Como se quedó sin trabajo la gente que trabaja en el linotipo, en la imprenta. Ya no hay linotipistas. Eso es algo, el linotipo, que es una maquinita que escribía, hacía los tipos ahí, la máquina hacía, los tipos los hacía en plomo para imprimir la portada de Granma. Ya eso no existe. Se puede acabar la aviación. No me dio tiempo para contarte, otro día vamos a hacerlo de manera más divertida, para que tú ve pensando ya, es mejor que te hagas, tú ve pensando ya exactamente ¿En cuáles son aquellas cosas, tú te acuerdas, sobre todo si tú eres de mi época y consulta las revistas y todo de los años 20 y 30, cómo pensaba la gente que iba a ser el año 2000? Ahora estamos en el 2018. ¿Cuáles de esas cosas fueron y cuáles no? Bueno, ahí te lo dejo ahí. Pero mientras tanto, please, no seas hombre lastre, razona en todo esto que te acabo de contar aquí. Razona en cuántas cosas que parecían que eran inviables y que eran imposibles las hemos hecho. Es cierto, hemos fracasado en otras, hay otras que no se han podido hacer. Habrá algunas que no se pueden hacer, no sé. ¿Te acuerdas de la película de la mosca que desintegraban la persona por molécula y pasaba por un tubo para el otro? A lo mejor se no podía. Yo digo a lo mejor, porque yo no me veo, yo trato de no ser un hombre lastre, de no tener un grillete en la cabeza, en el cerebro, sino todo lo contrario. Al cerebro ponerle, como es aquí, en Cuba los globos no flotan en la fiesta, pero aquí sí, pues aquí hay helio. Yo trato de ponerle a mi cerebro 4 o 5 globitos de helio así y que el cerebro mío levite y flote pensando que todo va a ser posible. ¿Cómo yo lo voy a poner una bolsa de arena? Eso me amarra y no me deja progresar. No, así no puede ser. Please, no seas un hombre lastre, ¿ok? Dispensa esta historia que te he contado acá, pero quiero que te quedes reflexionando acerca de esto. El próximo programa, el otro, no sé, vamos a hacer esta historia que te cuento de cómo pensamos que iba a ser el año 2000 y el siglo XXI, qué se ha hecho y qué no. Para salir ahora, esta canción de los años 80, que es New Wave, que me encantaba, que es Thomas Dolby, ¿te acuerdas? Thomas Dolby no se llamaba así. Se cogió el nombre ese, Dolby, los laboratorios Dolby, y se puso, esta canción se llama She Blinds Me With Diamonds. Ella me cegó conciencia. Esta es una canción que a Viñola le encanta bailarla como un robot, porque esta canción es de esa época, ¿no? Te dejo ahí, señores, con esta canción para cerrar. Ahí está. Gracias. Bye, bye.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
El artículo 2 de la Constitución de los Estados Unidos de América establece la rama ejecutiva del gobierno federal, el que se encarga de cumplir con la ley federal e imponerla en todo el territorio del país. La rama ejecutiva del gobierno incluye al presidente de la República, al vicepresidente, el gabinete de gobierno, al igual que a otras entidades del gobierno de los Estados Unidos. El artículo 2 enumera los poderes investidos en el oficio del presidente y reconoce al presidente como cabeza de la rama ejecutiva, del mismo modo que cabeza de Estado de la Nación y cabeza del gobierno de los Estados Unidos. El método para elegir al presidente y al vicepresidente de la República mediante el colegio electoral fue establecido en primera instancia por el artículo 2 y más adelante fue refinado en su aplicación mediante la 12ª enmienda. El presidente es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. El presidente de la República tiene el poder de crear y promulgar tratados con la asesoría y con la aprobación de una mayoría de 2/3 del Senado de los Estados Unidos. Para administrar las distintas funciones del gobierno federal, el presidente comisiona todas las agencias federales bajo la directiva del Congreso. Al presidente de la República le es requerido que vigile y se asegure que todas las leyes del país sean fielmente ejecutadas. Durante el discurso del Estado de la Unión ante el Congreso de los Estados Unidos, el presidente presenta y recomienda medidas nacionales que fueren necesarias y apropiadas. Bajo circunstancias especiales, el presidente dispone del poder y puede convocar y clausurar reuniones especiales del Congreso. La sección 4 del artículo 2 estipula las condiciones necesarias para la destitución tanto del presidente como de otros funcionarios federales. El Congreso de los Estados Unidos tiene el poder de encausar o acusar de conducta inapropiada, así como de destituir al presidente con probados motivos de traición a la patria, soborno o cualquier otro tipo de delito, mala conducta o fechoría. El proceso de encausamiento puede comenzar con una simple mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Representantes, quienes voten por cada artículo de acusación o por la resolución en general. El procedimiento para la destitución del presidente pasa entonces al Senado de los Estados Unidos, donde desde entonces es considerado como juicio político. Para que pueda ser pronunciada una condena, es necesaria una mayoría de 2/3 de los miembros del Senado. Mediante este sistema, tanto el presidente como los funcionarios federales se hacen responsables ante el Congreso y ante el pueblo de los Estados Unidos. La función más importante del presidente de la República es expresada en el juramento inaugural. Todo presidente de los Estados Unidos debe prestar juramento de que habrá de preservar, proteger y defender la Constitución de los Estados Unidos. De esta forma, la Constitución misma asegura que los Estados Unidos continúe disponiendo lo que tanto los forjadores de la Constitución como el segundo presidente, John Adams, denominaron un gobierno de leyes y no de hombres.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.